Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Usa el trago de un libro y disfruta de una página de café. Página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarnos una vez más en este programa La Borra del Café, donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Aprovecho la ocasión también para desearles lo mejor de los éxitos en este año venidero a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 317-38-250-31 y 317-38-265-32. O vía WhatsApp 317-121-2325. También nos puede escuchar vía internet udgtv.com/radioudg/Autlán o Twitter e Instagram en @radioudgAutlán. Agradecemos en la subdirección regional a Elia Macías, en la conducción un servidor Miguel Ángel Santana, en la producción a Silvestre Canil y en la operación técnica y transmisión en Facebook Live a Aldair Arechiga. Esa tarde en La Borra del Café pues tenemos una invitada especial donde estaremos conversando sobre el libro de El Infinito de un Junco de Irene Vallejo, una obra a mi parecer y entender extraordinaria, en donde nos relata más que nada la creación o el proceso de cómo se fue consolidando y fundiendo los libros, ¿no?, dentro de nuestra cultura, pero sobre todo hace un recuento histórico que se remonta a 3000 años antes de Cristo para darnos este pasaje histórico a través de un ensayo, ¿no?, filosófico. Y nos acompaña aquí Andrea Hueso, quien es nuestra invitada especial en este primer programa del año 2024. Andrea, bienvenida.
Hola, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Andrea, ¿qué nos podrías platicar acerca de este libro? ¿Por qué te llamó la atención? Bueno, un pequeño preámbulo para antes de comenzar con esta entrevista.
Claro que sí. Bueno, pues más que nada en la búsqueda del conocimiento, pues primeramente acercarnos un poquito más a lo que es el origen del libro en sí, la literatura, y pues cómo ha ido evolucionando el proceso y la formación de los libros.
¿Qué te lleva más que nada a escoger este libro, no? Decir, ¿por qué me interesó leer este libro de Irene Vallejo, no? Sabiendo que es una obra exquisita y que tal vez fue un proyecto de tesis, ¿no?, también de Irene Vallejo.
Sí, claro que sí. Pues primeramente surge la inquietud de leer el libro, pues por una recomendación. Y pues al acercarme a leerlo y a conocerlo un poquito más, pues me di cuenta que ha sido pues un bestseller en toda la expresión de la palabra, y pues ha estado rodeado de una serie de polémicas que pues un poquito más adelante las debatiremos. Y pues la verdad todo el contexto histórico en el que se ha ido pues ahora sí que relatando la obra.
Sabemos que este libro, como bien lo dices, habla sobre un contexto histórico, ¿no? ¿Cuál es el comienzo? ¿Cómo nos introduce la autora a esta novela en la cual va describiendo, ¿no?, el proceso de la creación de los libros, y sobre todo una parte importante, ya que en la primera parte de la obra nos habla sobre esta idea de la acumulación del conocimiento como una forma de poder, que se da perfectamente en Alejandro Magno, ¿no?, que nos habla y nos describe bastante bien este proceso, esta época en la cual se hace la construcción también de la Biblioteca de Alejandría, ¿no?
Sí, pues mira, primeramente me gustaría abordar sobre el proceso, o más que nada la formación de la autora. Ella es doctora en Filología Clásica de la Universidad de Zaragoza, y pues más que nada pues son ahora sí que sus temas, ¿no? Lo de ella nace, como tú lo comentaste, mediante una tesis o su proyecto de investigación para su doctorado, y se da cuenta, porque ella también es profesora, que a sus alumnos los podía acercar un poquito más a estos temas mediante la narración, no tanto como decir, bueno, estudia este libro y apréndetelo, y ahora sí, como decimos comúnmente, de machetito, ¿no? A ella empezó pues a narrar, y pues aparte el libro ha sido pues su más grande obra, ¿no? Porque si pues como te comentaba, nace de su proyecto de investigación doctoral, y ha sido descrito como un libro sobre libros o un canto de amor a los libros. Incluso ha sido reconocida por Mario Vargas Llosa, pues que sabemos que tiene el premio Nobel de Literatura, es un gran novelista y ensayista, pues, grandes obras como lo es La ciudad de los perros o Casa Verde.
Sí, vemos que Irene Vallejo trata en este intento, como tú bien lo dices, de ser una lectura amena, apacible para todo público, ¿no? Porque cuando hablamos sobre la historia de los libros, tal vez entendemos una novela bastante cargada de datos históricos. Sin embargo, al momento que uno va comprendiendo y cómo aborda, ¿no?, su primer capítulo, de decir que hace una remembranza de lo que ella vivió de pequeña, ¿no?, se adentra con una pequeña historia en el cual ella hace alusión, ¿no?, de forma indirecta a esta entrada triunfal que ella tiene para los libros, ¿no?, que después se convierte como uno de sus grandes vicios, ¿no?
Sí, claro, y aparte pues ella ha estudiado la historia de la antigua Roma, de la antigua Grecia, y pues ha podido evolucionar, vaya, en su proceso formativo. Y pues primeramente también nace de la idea subyacente de la supervivencia de la transmisión del conocimiento, y más que nada el título nos hace un acercamiento en la que la palabra el infinito simboliza todo el conocimiento de la humanidad plasmado en un junco, precisamente en el papiro, vaya, que es parte, ¿no?, del junco.
Pues también vemos cómo la autora en este proceso de decir cómo llega al título de este libro, ¿no? Dice que en las cercanías del Nilo se producía esta vegetación llamada junco, con la cual se empezaron a hacer los primeros papiros. No descarta que también los primeros libros, como ella lo comenta, que eran a la vez papiros, se hacían en pieles, ¿no? Vemos cómo se transcribían, y cómo también después de este proceso, de cual Alejandro Magno, en su afán de ser gran conquistador, ¿no?
Sí.
Tiene un proceso de acumulación de libros como también un sinónimo de poder.
Sí, así es, y eso se ve reflejado en la gran biblioteca de Alejandría, que pues precisamente era una gran estructura, vaya, en donde se buscaba almacenar todo el conocimiento o todos los libros del mundo. Era bastante ambicioso ese proyecto, en donde se libraron grandes cruzadas y batallas por la búsqueda del conocimiento, porque también el adquirir libros representaba un gran estatus social, porque pues ahora sí que era todo el conocimiento
pues no había muchas maneras de difundirlo, ¿no? Entonces los grandes filósofos y pensadores de aquellos siglos pues lo compilaban y precisamente pues quien, ahora sí que quien más libros tenía, más poder y conocimiento tenía.
Pues vemos en este proceso de acumulación de libros que Alejandro Magno trata, ¿no?, de poder construir esta gran biblioteca. Sin embargo, Ptolomeo fue el que sigue este, sí, gran proyecto, ¿no? Y como tú lo dices, fueron grandes cruzadas en las cuales intentaron poder adquirir todo el conocimiento del mundo, y todo navegante que llegaba al puerto, sí, con cualquier tipo de documento, o se le decomisaba o pedía a Ptolomeo que se transcribiera, ¿no?, para poderlo contener en la Biblioteca de Alejandría, ya que era uno de los grandes proyectos, ¿no? Y que también nos describe el surgimiento de los primeros bibliotecarios, ¿no?, quienes empezaron a conservar este tipo de documentos, pero que a la vez también les empezaron a dar una clasificación de la información, ¿no? Es decir, no podemos tener todos los documentos desparramados en esta biblioteca, ¿no? Y vemos que Ptolomeo le hace la invitación a Aristóteles para que él fuera el guardián de estos libros. Sin embargo, pues su escuela ya estaba en decadencia, ¿no? Y es uno de sus, sí, grandes alumnos el que acepta este reto para poder acomodar estos libros, ¿no? Y sin embargo vemos también que hay un proceso, ¿no?, en estas ideas en las que Irene Vallejo nos trata de inducir a este tipo de literatura. No sé qué es lo que más te llama de este proceso en el cual nos está explicando el funcionamiento, ¿no?, o la importancia del libro.
Sí, pues la verdad es que es una obra bastante completa. Algunos detractores han dicho que pues no sigue una secuencia histórica correcta, porque da saltos en el tiempo y te transporta en lo que es la antigua Grecia, la antigua Roma, Egipto, pero está bastante bien ligada, porque pues son, ahora sí que conecta bastante bien con datos y con fechas para irte transportando en lo que es ahora sí que la historia del libro. Porque muchas veces hemos visto libros, ahora sí que sobre literatura, sobre los grandes griegos, los romanos, pero ella lo lleva en una secuencia que es bastante clara, incluso para aquellos que no conocemos bien lo que ha sido la historia del gran imperio romano o de la antigua Grecia, pero lo lleva de una manera bastante fácil para que el lector lo pueda conectar de manera muy fácil con la autora, y ha sido por eso pues una gran obra de la autora, y te lleva bastante fácil al aprendizaje de la obra.
Sí, hay momentos en que la autora hace muy digerible esta novela, ¿no? Vemos que al momento, como tú lo dices, los grandes detractores de esta novela pues han dicho que la autora da grandes saltos en el tiempo sin llegar a un orden cronológico lógico, uh-huh, que nos pueda llevar. Sin embargo, al lector, a través de su narrativa, lo va llevando y lo va empujando a conocer, como tú bien lo dices, Andrea, las cuestiones históricas del gran imperio romano, sobre todo Mesopotamia, y todas estas, uh-huh, cuestiones que se van tejiendo alrededor de esta gran biblioteca, este gran proyecto de Alejandro Magno, ¿no? Que, sí, fue de decir, tengo que tener la mayor biblioteca del mundo, tener los mejores ejemplares que puede haber, y por eso manda sus cruzadas, ¿no? Pero sin embargo vemos que este proceso va en evolución, ¿no? Va comentando Irene Vallejo de que vamos creciendo día con día en esta novela, y nos va llevando a grandes desenlaces, o no sé cómo lo vaya.
Sí, pues precisamente el libro no es una novela como tal, no tiene personajes, no tiene una secuencia, una historia que seguir, sino que, como te comentaba, brinca y da grandes saltos entre lo que es la historia de la antigua Grecia y la antigua Roma, que también mucho se le criticó a la autora de decir, bueno, ¿y por qué nada más hablas de Grecia, de Roma y de Egipto? Pues porque obviamente es la especialidad que ella maneja, es en lo que pues ahora sí que ha desarrollado su proyecto de investigación y su tesis doctoral, pero lo que muchos no se dan cuenta es que precisamente es un ensayo pues plasma tus ideas, tus pensamientos, y no es precisamente un proyecto de investigación como una tesis, que sabemos que las tesis llevan pues un lineamiento, ¿no?, que tienes que ser claro, objetivo, que el lenguaje es más no es tan cercano con el lector, y es por eso que este libro es tan de fácil lectura.
Bueno, es momento, Andrea, de ir a nuestro primer corte de estación. Aquí los tiempos se van volando, estamos disfrutando bastante la plática sobre este libro de El infinito en un junco.
granos de lectura, granos de historia, granos de actualidad. La mezcla perfecta. Café del día.
El infinito en un junco es un libro sobre la historia de los libros, un recorrido por la vida de ese fascinante artefacto que inventamos para que las palabras pudieran viajar en el espacio y en el tiempo, la historia de su fabricación, de todos los tipos que hemos ensayado a lo largo de casi 30 años, libros de humo, de piedra, de arcilla, de juncos, de seda, de piel, de árboles y los últimos llegados de plástico y luz. Es además un libro de viajes, una ruta con escalas en los campos de batalla de Alejandro y en la Villa de los Papiros bajo la erupción del Vesubio, en los palacios de Cleopatra y en el escenario del crimen de Hipatia, en las primeras librerías conocidas y en los talleres de copia manuscrita, en las hogueras donde ardieron códices prohibidos, en el Gulag, en la biblioteca de Sarajevo y en el laberinto subterráneo de Oxford en el año 2000. Un hilo que une a los clásicos con el vertiginoso mundo contemporáneo, conectándolos con debates actuales. Aristófanes y los procesos judiciales contra humoristas, Safo y la voz literaria de las mujeres, Tito Livio y el fenómeno fan, Séneca y la posverdad. Pero, sobre todo, esta es una fabulosa aventura colectiva protagonizada por miles de personas que, a lo largo del tiempo, han hecho posibles y han protegido los libros. Narradores orales, escribas, iluminadores, traductores, vendedores, maestras, sabios, espías, rebeldes, esclavos, aventureras, lectores en paisajes de montaña y junto al mar que ruge, en las capitales donde la energía se concentra y en los enclaves más apartados donde el saber se refugia en tiempos de caos. Gente común cuyos nombres, en muchos casos, no registra la historia, esos salvadores de libros que son los auténticos protagonistas de este ensayo.
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura, la borra del café. Con historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La borra del café. Literatura y café. Café y charla hasta ver el fondo de la taza una y otra vez. Expreso cortado.
Escritora y filóloga nacida en Zaragoza en 1979, Irene Vallejo Moreu estudió filología clásica, doctorándose en las universidades de Zaragoza y Florencia. Es conocida principalmente por su labor de divulgación, sobre todo por sus colaboraciones en medios como El Heraldo de Aragón y El País Semanal. También imparte conferencias y cursos sobre cultura clásica. Vallejo Moreu debutó en el panorama literario en 2011 con su novela La Luz Sepultada. 4 años más tarde vería a la luz su segunda obra, El silbido del arquero. La autora también ha publicado antologías, ensayos y obras infantiles. Su obra más destacada, El infinito en un junco, un ensayo acerca de la historia de los libros, se convirtió en un éxito de ventas y consiguió el premio Ojo Crítico de Narrativa en 2019. El premio Los Libreros recomiendan en la categoría de no ficción en 2020 y en el mismo año el Premio Nacional de Ensayo.
Estamos de regreso aquí en su programa La Borra del Café, donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo, y tenemos una invitada especial, Andrea Hueso, quien nos está compartiendo el libro El infinito en un junco, de la autora Irene Vallejo, que a mi entender, y como lo comenté anteriormente, es un libro extraordinario que nos habla sobre la invención, la creación y cuidado de este artefacto, ¿no? Que también lo menciona muy bien Irene Vallejo, se ha conservado a lo largo de los años y que nos transmite, aparte de sabiduría, nos puede transmitir hacia otros panoramas y otros mundos, ¿no? Imaginar y poder soñar y conocer, ¿no?, otras ciudades, otras historias y sobre todo otras formas de pensamiento y cultura a través de este maravilloso artefacto, ¿no?, que también ha ido cambiando y ha ido evolucionando, que lo conocimos en papel, en cueros o como ella lo menciona ahora, en las famosas tabletas digitales, ¿no?, que están muy de moda. Pero sin embargo, Andrea, aquí hay una cuestión muy importante que maneja Irene Vallejo y habla en su obra y hace mucho énfasis a esta tarea de los escribanos y los bibliotecarios, ¿no? ¿Qué nos puedes aportar sobre estos dos personajes, bueno, que son muy importantes dentro de esta obra?
Sí, claro, pues precisamente la autora menciona a todos aquellos involucrados o participantes en los libros que no son precisamente los autores. Hace mucha mención a todos aquellos que están involucrados en un proceso formativo de un libro, desde los antiguos escribanos que se encargaban precisamente de escribir todo lo que se estaba hablando. Pues precisamente sabemos que los grandes filósofos griegos primeramente pues lo practicaban mucho, lo que es la oralidad, el diálogo, el debate, y como en un momento Sócrates se opuso a la escritura, ¿no?, a plasmar todo aquello, porque decía que los seres humanos iban a volver tontos sin el diálogo, sin el debate, sin la reflexión, aún sin saber pues que todo eso se puede hacer de manera escrita. Hace mucha mención en eso, en aquellos escribanos, en su gran tarea, que pues precisamente era todo pues a mano. Después se fue creando un medio, un proceso para poder hacerlo de manera más ágil. Y también menciona mucho a aquellos que están al cuidado de los libros, los bibliotecarios, a todos aquellos que se han encargado de compilar y almacenar la información, como lo mencionábamos anteriormente en la Gran Biblioteca de Alejandría, que pues se dieron cuenta que era tanta información que pues tendría que haber una forma de dividirla o de seleccionarla, pues no se podía almacenar toda junta, ¿no? Entonces se creó un sistema de distribución, vaya, en las bibliotecas, pues para precisamente ubicar de manera más fácil y más rápida toda aquella información.
Pues lo vemos hoy en día, ¿no? Cuando también nosotros visitamos alguna de las bibliotecas que tenemos en la ciudad, vemos cómo tienen una clasificación para su pronta localización, ¿no? Creo que ha de haber sido un proceso similar, pero que sin embargo también dice que esto era un poquito muchísimo más de cuidado, ¿no? Porque estamos hablando de grandes pergaminos, ¿no?, que teníamos que enrollar, desenrollar.
Sí,
si nosotros vemos en este proceso un arte romántico, ¿no?, al estar hojeando un libro, bueno, en el sentido de que yo lo entiendo así, ¿no?, de que es algo romántico, es algo bastante satisfactorio, ¿no?, poder rayonear, tener tu libro en físico, ya que no me he acoplado todavía a las Kindle o a esta tecnología en la cual nos estamos adentrando también, y que a veces dices, es muchísimo más económico comprar un libro en alguna tableta electrónica o digital que comprarlo en físico, ¿no? Pero sin embargo yo siento que todavía tengo esta resistencia a este proceso de cambio, porque sí lo romantizamos más que nada el libro, y sobre todo porque uno trata de guardarlo, cuidarlo y tenerlo ahí en tu estantería.
Sí, claro, pues precisamente ya cerca del final de la obra la autora menciona cómo ha evolucionado, ¿no?, el proceso de un libro, que pues ahora es muy fácil adquirirlo de manera digital, incluso pues ha permitido que grandes obras pues se copien o se permita, pues no precisamente el plagio, pero pues sí que se distribuya de una manera, digamos, ilegal, la distribución de la información, que pues anteriormente pues era bastante difícil, ¿no?, acceder a un libro, y era sobre todo bastante caro. Ahora el acceso a la información pues es bastante asequible, y pues ahora sí que una búsqueda rápida en Google y te sale la información que quieras, ¿no? Entonces, ¿quién se iba a imaginar en aquellos años que iba a ser tan fácil, ahora sí que con un solo clic, adentrarse a todo un mundo de información, vaya? Entonces ha sido un proceso bastante bastante largo, pero a su vez bastante bonito, porque a la vez que la humanidad ha ido evolucionando, también ha evolucionado la distribución del conocimiento.
Sí, pero vemos que hoy, como tú dices, tecleamos el infinito en un junco y ya te salen hasta audiolibros, ¿no?
Sí, claro.
Vemos que este proceso romántico, ¿no? De poder estar tal vez imaginando, aunque lo puedes hacer de manera auditiva, y lo entiendo perfectamente porque hay unos que son más visuales y otros muy auditivos, uh-huh, en este proceso, puede ser más cómodo, ¿no? Para una de las partes, pero yo sigo insistiendo que le quita este lado romántico el tener una tablet o X, que estar hojeando tu libro, rayarlo, ponerle algunas anotaciones y todo, porque también hasta Irene dice, ¿no? En unas partes de la novela, de que dice que ella, desde un punto de vista muy personal, uh-huh, prefiere el libro físico que tenerlo en algún aparato tecnológico, ¿no?
Sí, claro, incluso pues para mí también prefiero lo físico, ¿no? Estar hojeando un libro, ponerle tu separador y decir, bueno, aquí me quedé, que en un medio digital, porque pues a veces te distrae más, ¿no? De que ya me llegó una notificación, de que el WhatsApp, de que la llamada, y pues es bastante diferente pues la sensación de estar leyendo y pasando la página, ahora sí que no solo deslizando el dedo en la pantalla.
Sí, no, yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir, ¿no? No hay nada que pueda reemplazar este placer de estar hojeando, ¿no? Estar sintiendo la textura de las hojas. Sin embargo, aquí la autora hace bastante énfasis en una cuestión que da risa o que te llena tal vez de decir cómo jodidos, ¿no? Se manejaban anteriormente estos papiros enormes, ¿no? Y cómo, sí, tenían que ir escribiendo, y sobre todo el cuidado para volverlos a enrollar, ¿no? Que es una parte importante. Sí. Porque tenía que tener el cuidado de no romperlos y dejarlos igual como los había enrollado ya el bibliotecario.
Sí, claro, y pues tan así de meticuloso era el trabajo de un bibliotecario, que pues incluso algunos de esos papiros se preservan hoy en día. Claro que pues están ahí enmarcaditos y ya nadie los puede tocar, pero pues ha sido pues un proceso bastante meticuloso el poder conservar esos pergaminos.
Sí, no, y hay algo que llama demasiado la atención en esta obra, en donde dice la autora que este proceso de acumulación de conocimiento, cómo lo asimila esta sociedad, ¿no? En la cual vemos que después de la muerte repentina de Alejandro Magno,
todo el mundo, 32, 33
todo,
años,
todo mundo se quiere pelear por ocupar su lugar, ¿no? Que fue, sí, como el referente obligado de decir, muy joven adquirió tanto poder que pudo haber conquistado el mundo, que era como lo decía Irene Vallejo en esta novela. Pero ¿cuál es la finalidad de poder entender esta parte del libro desde el punto de vista histórico como lo plantea?
Pues es que precisamente el conocimiento es poder, ¿no? Entonces, quien más sabe, pues más puede tener, ¿no?, un poder, sea la clase de conocimiento que sea. Y pues precisamente en aquellos años era, pues ahora sí que todo el conocimiento del mundo, era una gran ambición de Alejandro Magno conseguir tanto una conquista territorial como una conquista intelectual. Pues aparte de todo, él imponía sus sistemas políticos y de gobierno a los pueblos que conquistaba. Y él incluso soñaba con ser una gran nación, una mezcla de culturas, una mezcla de conocimientos, de pensamientos políticos y filosóficos, y pues era ahora sí que una enorme nación, un gran imperio, como lo que él soñaba, ¿no?
Sí, vemos también aquí como que algunos indicios, ¿no?, de multiculturalismo en Alejandro Magno, que lamentablemente por una muerte repentina, ¿no?, se vieron truncados, sino él ya pretendía, ¿no?, empezar a mezclar las culturas con la finalidad de poder generar conocimiento.
Sí, claro, pues es que ahora sí que cada cultura aporta diferentes conocimientos, ¿no? Entonces, no es lo mismo lo que pensaban, no sé, los sumerios, los romanos, los griegos, y pues cada uno adaptado a su contexto histórico y social, ¿no? Entonces, pues precisamente sus realidades eran diferentes, y lo que buscaba ahora sí que era compilar toda esa información, todo ese conocimiento para pues en un futuro saber aprovecharlo.
Sí, no, y es que, te digo, la novela es bastante interesante desde el punto de vista histórico, sí, y como a la vez, y como lo comentas bastante bien, que es un ensayo, ¿no? Es un proceso de creación. Sin embargo, Andrea, aquí los tiempos en radio son bastante importantes, y bueno, nos toca irnos a nuestro siguiente corte.
Claro.
espacio para disfrutar a sorbos la literatura La Borra del Café. Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
Buenas tardes, estamos de regreso aquí en su espacio de lectura La Borra del Café, donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo, y tenemos una invitada especial, Andrea Hueso, quien nos está compartiendo El Infinito en un Junco de Irene Vallejo, y que nos está trasladando, ¿no?, a una época histórica en donde los libros tomaron una gran importancia y que se ha conservado hasta nuestros días, ¿no? Porque vemos que el libro tiene bastante peso, aunque vemos que el hábito de la lectura poco a poco se va perdiendo, pero que sin embargo con este tipo de programas podemos rescatar un poco a estos ácidos lectores, ya que Andrea fuera del aire nos comentaba que es la primera vez que está atrás de los micrófonos, ¿no?, compartiéndonos sobre todo un libro que es bastante extraordinario, pero también complejo al momento de digerir tantas fechas históricas que maneja la autora, pero que sin embargo tiene una narrativa fácil, ¿no?, y que te atrapa, esas narrativas que te van llevando poco a poco y vas imaginando y vas pensando en estas épocas o en estos procesos históricos, sobre todo te contextualiza y te lleva, ¿no?, al lugar, a imaginar este tipo de lugares, ¿no?, cuando te habla de embarcaciones que llegaban a Puerto Alejandría o en estas batallas épicas, ¿no?, o sobre todo cuando se ordenaban transcribir estos papiros para poder tener copias fieles de los manuscritos que no podían tener dentro de la biblioteca. No sé qué nos puedas comentar, Andrea, al respecto.
Sí, pues mira, la verdad que es un libro de muy fácil lectura, maneja un estilo narrativo muy fluido, se siente bastante cercano con el lector, lo cual te lleva de la mano, ¿no? Porque como lo mencionas, maneja muchos datos, mucha información, muchos sucesos históricos bastante importantes, que como lo mencionábamos anteriormente, quien no está familiarizado con la historia de la antigua Roma, de Egipto, de Grecia, pues sí es fácil perderse, ¿no? Pero la autora lo lleva de una manera muy ágil, muy fluida, en la que pues te explica, ¿no?, el porqué, ¿no? Te da un contexto, decir, bueno, este hecho histórico, pero sucedió, no sé, en tal año en la antigua Grecia o en Egipto, pero te da un contexto para que uno como lector pueda llevarlo de manera más fácil tanta información. Y pues por lo mismo es una historia, una lectura bastante, bastante ágil, bastante fluida, en la que incluso nos narra de una manera bastante romántica, ¿no?, y cariñosa, nos lleva de la mano ahora sí que a continuar leyendo, ¿no? A no dejar la obra. No es una lectura pesada en la que a veces dices, bueno, pues ¿a dónde quiere llegar el autor, no? Pues como te menciono, esta obra está dividida en dos grandes capítulos, en lo que es Roma y Grecia, y a su vez tiene bastantes capítulos o mini ensayos, por así decirlo, en lo que te lleva y te transporta en un viaje de conocimiento. Bastante.
¿Cuál es el mini ensayo que podemos decir? Como tú lo dices, estamos estructurando una obra en dos grandes apartados, Grecia, Roma, pero ¿cuál es el ensayo que más te llama la atención, ¿no? ¿Cuál es el que marca, ¿no?, este recorrido a través de tú?
Pues como lo hemos estado hablando, ¿no?, sobre la gran biblioteca de Alejandría, es ahora sí que una historia sobre esa mítica biblioteca en la que uno solo imagina, ¿no?, que son grandes y grandes pasillos donde se almacenan pergaminos y los primeros vestigios de lo que es un libro, que pues vaya, para llegar a lo que hoy conocemos, lo que es un libro, precisamente hojas, páginas, una portada, una contraportada, pues tuvo que pasar mucho, ¿no? Incluso menciona un apartado muy interesante en los títulos del libro, porque pues precisamente antes eran pues papiros, ¿no?, en donde se transcribía toda la información, donde se transcribía, no sé, un dictado que un gran filósofo estuviera dictándole a su escriba, pero había que señalar, ¿no? Entonces también el título, y a lo que ahora lo conocemos, o vaya, lo ejemplificamos de una manera en la que un título pues te incita a la lectura, ¿no? Entonces no es nada más decir se trata de esto. Entonces sí, es también la importancia de un título, de una sinopsis que te atrape, ¿no? Entonces que te invite a leer.
No, y es que vemos bastante bien hoy, ¿no?, me trae mucho a la atención cuando dice que la primera biblioteca, que después hablan sobre la creación del museo, ¿no?, ¿Cómo fue esta construcción de la biblioteca? Dice que era un espacio amplio, nada más, de cuatro paredes, ¿no?, en la cual se estaban amontonando papiros y papiros y papiros, hasta que no llega Ptolomeo y a través de Estargiro, creo que es el nombre, si mal no recuerdo, empiezan a este acomodo y esta selección, ¿no? Les decían, al papiro tenemos que ponerle otro tipo de papel que cuelgue para saber de qué autor estamos hablando, ¿no? O quién lo escribió, o cómo se escribió, y así fue como empezaron a esta clasificación. Sin embargo, estamos hablando, y nos lleva a imaginarnos, ¿no?, pues un gran salón con cuatro paredes donde se empezaban a colocar los papiros a las orillas, y de ahí empezar a su clasificación, ¿no? Porque también dice que apuesta, ¿no?, por la cuestión de la transcripción de estos manuscritos para su reproducción y después posterior divulgación, podemos ponerlo en ese sentido, ya que a veces era casi imposible conseguirlos en su original. Y sobre todo, ¿no?, que hay algo muy importante que dice, empezaron a surgir por esta ambición que tuvo Alejandro Magno y también Ptolomeo, de que dicen, quienes reproducían papiros falsos o hacían pequeños cuentos o obras literarias que no tenían tanto peso, con la finalidad de poder venderlos y recibir unas cuantas monedas, ¿no?, que en aquel tiempo se pagaba muy bien por los libros.
Sí, claro, y que también se le atribuía la obra a un autor cuando pues ni siquiera la había ahora sí que escrito, ¿no? Entonces desde ahí vemos que inició lo que es el plagio y la distribución ilegal de obras, que pues ahora es bastante pues común, como te comentaba, con los medios digitales. Y respecto a lo que me comentabas de del almacenamiento de los libros en la Gran Biblioteca de Alejandría, pues claro, obviamente empezó como una sala, ¿no?, con un montón de pergaminos acumulados, y después con la visión de Alejandro Magno de almacenar todo el conocimiento del mundo en una sola biblioteca, pues sí surge la necesidad de acomodar, ¿no?, de distribuir las obras de una manera lógica para poder pues encontrarlas más fácilmente.
No, pero sobre todo observamos, ¿no?, ya al final de la obra, ya casi estamos por concluir el programa también, ya casi al final de la obra, la autora, ¿no?, hace como una pequeña sinopsis, ¿no?, que nos dice que hay que seguir conservando esta pequeña costumbre de cuidar los libros, ¿no?, debido al proceso histórico por el que han vivido, ¿no?, y que aún se conserva este artefacto.
Sí, claro, pues dice por ahí que es un artefacto, ahora sí que bastante antiguo, una reliquia que lamentablemente las nuevas generaciones no han podido conectarse o acceder de una manera tan fácil como nosotros, y ahora sí los millennials que no tuvimos acceso a computadoras o tablets ya más entrados en edad. Pero sí, es una bonita costumbre, un bonito hábito el adquirir un libro, designarle un espacio, mantenerlo, cuidarlo. Ahora sí que incluso forrarlo, porque me ha tocado forrar libros, plastificarlos, ¿no? Para poder almacenarlos correctamente.
Ahí escuché a Ignacio Taibo, que decía que al momento que nosotros forramos un libro es como quitarle su esencia, ¿no? Sí, pero yo le decía, pues le puedes poner un plastiquito encima, que no pierda la esencia de la portada del libro, ¿no? Porque es claro, quitarle toda esa esencia, porque hay veces que lo forras con un papel navideño o X cosas, entonces ahí ya pierde toda la esencia del libro y todo lo llamativo, porque también escogen las portadas, ¿no? Le trabajan bastante a la portada, sí, para que sea ameno para el lector, o sobre todo para que llame la atención, ¿no? Es decir, le pones una portada atractiva, pues sí, sí llama.
Sí, claro, y bueno, también como dicen por ahí, no hay que juzgar el libro por su portada, pero pues sí, en este caso, pues ahora sí que almacenarlo, ¿no? Plastificarlo, que se siga viendo la obra original.
Carlos Monsiváis en su gran biblioteca tenía todos sus libros plastificados, tenía como una obsesión en que adquiría un libro y lo cuidaba tanto que lo plastificaba y le daba un proceso técnico, podemos decirlo así, para poder conservar este libro, que su biblioteca se conserva bastante bien, ¿no? Y es muy, muy amplia.
Sí, claro. Bueno, y es que aparte también hay diferentes tipos de pastas, ¿no? Y de portadas. Pues hay los que llaman de bolsillo, los que son, pues ahora sí que un poco más económicos adquirirlos por su portada, por la pasta blanda, pero pues sabemos que hay grandes ediciones que son de una tapa un poco más gruesa, más duradera, vaya, que incluso la calidad del papel o que la pasta, el lomo, se conservan mucho mejor que otros que son un poquito, ahora sí que más económicos.
Sí, no, y vemos también este proceso en el cual, pues sí, los no tan jóvenes todavía y algunos jóvenes tienen como que un miedo, ¿no?, a este cambio. Bueno, para mí en lo personal, tener un aparato electrónico enfrente de mí y estar leyendo es cansado, ¿no? Siento que se me cansa bastante más la vista con el aparato electrónico que con un libro, y como que es menos atractivo, ¿no? Porque como bien lo dices, te llega un correo, o te llega un WhatsApp, o no sé, alguna notificación en la cual interrumpe todo tu proceso de emoción, sí, y de estructura del pasaje que estás leyendo, ¿no?
Sí, claro, y bueno, hay dispositivos especiales para eso, como lo son los Kindle, que pues no te llega ahora sí que la notificación del WhatsApp, pero pues no estás ahora sí que tocando físicamente lo que es el papel, lo que anteriormente era pues el papiro, ¿no? Que de esto estamos hablando en la obra de Irene Vallejo.
Bueno, Andrea, aquí los tiempos son bastante importantes y nos toca ir a uno de nuestros cortes de estación, y bueno, continuamos con esta interesante charla que estamos teniendo.
Deleítate. Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura, la borra del café.
Estamos de regreso aquí en su espacio de lectura, La Borra del Café, donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo, y bueno, tenemos como invitada a Andrea Hueso, quien nos está compartiendo el día de hoy El Infinito en un Junco, de la autora Irene Vallejo. Y bueno, Andrea, algo más que quieras agregarnos a este extraordinario libro que nos presentas, y sobre todo la narrativa, ¿no?, que tiene esta autora.
Sí, claro, pues obviamente invitarlos a que se adentren un poquito en lo que es la invención de los libros en el mundo antiguo, como la menciona la autora Irene Vallejo, que se acerquen a leer este libro. Es bastante interesante, bastante fluido, muy ameno. Como lo mencionaba anteriormente, el autor Mario Vargas Llosa incluso reconoce a la autora y le mandó por ahí una carta felicitándola, que fue un libro que él pues lo disfrutó bastante, decía él, que en una sentada, ¿no?, se lo aventó, porque es bastante, bastante ameno. Y como lo comentábamos, maneja mucha información, muchos datos, acontecimientos históricos, reconoce a los personajes que están detrás del proceso y de la creación de un libro, a los autores, a los escribanos, a los traductores, a los personajes, aquellos grandes personajes que han inspirado de cierta manera a aquellos míticos guerreros, a aquellos personajes de obras maravillosas y fantasiosas, ¿no? Entonces reconoce a todas aquellas personas que han formado parte de los libros, ¿no? De su compilación, de su proceso, ¿no? Entonces es una obra bastante, bastante bonita, bastante interesante y sobre todo bastante ágil de lectura.
Vemos también que dentro de esta narrativa que está manejando Irene Vallejo, tiene un fin, ¿no? Ella establece por qué hacerlo a través de un ensayo y no una novela corta o algo, ¿no? Tiene un fin específico, que hace. Ella tiene mucho hincapié en algunas entrevistas que he estado revisando de la autora. Dice que lo hace en un ensayo con un fin académico, ¿no? Si no mal recuerdo.
Sí, bueno, surge a partir de su tesis, de su proyecto de investigación doctoral. Y como lo mencionaba anteriormente, pues se dio cuenta que narrarlo, que de plasmarlo precisamente en un ensayo, es bastante más fluido, bastante más interesante, ¿no? Para que las personas se acerquen un poquito más que plasmarlo ahora sí que de una manera bastante estricta, como lo es una tesis, porque precisamente el libro sobre la historia de los libros, precisamente sobre literatura, sobre los grandes clásicos, hay muchísimos. Entonces, el acercarte a una obra que te lleva ahora sí que de la mano, para aquellos que no estamos bastante familiarizados con todos estos sucesos históricos, pues lo hace muy, muy ágil, muy, muy interesante.
Sí, no, y es algo bastante excitante, ¿no? La forma en que lo aborda, debido a que es una novela tal vez extraordinaria desde el punto de vista personal, por este proceso de narración, ¿no? Pero a la vez este proceso de trabajo y recopilación, más que nada de la información, y como lo has mencionado a lo largo del programa, ¿no? Pues es la profesión de la autora, ¿no?
Sí, claro, es filóloga, entonces pues ahora sí que son, dirían por ahí, sus meros moles, ¿no? Y sobre todo la lo que es la historia de Grecia, de Roma y de Egipto, pues es ahora sí que lo que ella ha estudiado principalmente en su carrera, que claro, muchos detractores del libro han dicho, bueno, ¿y por qué no habla del oriente, ¿no? Lo que es la civilización oriental, lo que es China, que también ellos tuvieron grandes avances en lo que es la literatura, ahora sí que cómo plasmar el conocimiento, y pues ahora sí que la autora lo lleva de una manera ágil. Dice, bueno, pues es que lo que era el oriente, considerado en aquellos años el oriente era la luz, ¿no? Y lo que es Europa o lo que es occidente, pues estaba sumido en un periodo del oscurantismo, ¿no? Entonces ella quiere resaltar cómo es que a pesar de las adversidades, a pesar de grandes sucesos que marcaron la historia y que incluso permearon un retroceso intelectual, pudo sobrevivir lo que es la transmisión del conocimiento de manera escrita.
Bueno, Andrea, ya estamos casi por concluir este programa, tenemos el tiempo encima. Agradecerte por el libro que nos traes, pero algo más que quisieras agregar o para nuestros radioescuchas.
Pues que se aventuren en esta obra de la autora Irene Vallejo, es bastante, bastante interesante y no se van a decepcionar.
Bueno, es momento de despedir nuestro programa, pero no sin antes agradecerle a la subdirección regional, a Elia Macías, y en la conducción estuvo un servidor, Miguel Ángel Santana. Agradecerle también en la producción a Silvestre Canil y en la asistencia de producción Andrea Díaz, así como en la operación técnica a Aldaira Arechiga. Bueno, terminamos con esto nuestro primer programa. Agradecerte a Andrea que nos hayas acompañado y que nos hayas compartido este libro tan interesante como lo es El Infinito en un Junco, de Irene Vallejo, que nos llama mucho la atención, ¿no? Porque es un libro de muchos datos históricos, pero sobre todo de una narrativa muy fluida y bastante interesante. Espero que nuestros radioescuchas le muestren algo de interés. Es un libro muy bueno que nos comparte Andrea Hueso. Hasta la próxima.
Historias y escritores, inspiración y poesía, cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto. La borra del café.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.